emplazamos a Matías del Río que se ponga los
ahora
audífonos.
Sí, ahora sí.
Para que se ponga los audífonos. Y está con nosotros Tami Pustilnik, convencional constituyente, coordinadora de la Comisión de Armonización. Tami, muy buenos días.
Tami, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, Nicolás, Matías, un gusto saludarles.
Tami, sáqueme de una duda técnica. Una vez que terminen las normas de, transitorias de la propuesta constitucional, ¿estas también tienen que entrar a armonización? O sea, ¿necesariamente tiene que ser lo último armonización para que te quede todo también eso armonizado?
Claro.
Exactamente. Nosotros ayer terminamos de votar las últimas normas transitorias en el Pleno y hoy miércoles a las 6:00 p.m. tenemos una sesión de la Comisión de Armonización donde se va a hacer entrega oficial de todo este informe final de artículos transitorios y vamos a tener hasta mañana jueves a las 2:00 p.m. para poder presentar indicaciones para armonizar también específicamente las normas transitorias y como bien preguntas tú, el informe final de la Comisión de Armonización no solamente va a contener las normas permanentes, sino que también las normas transitorias de forma ordenada y coherente.
Claro, a ver, porque recordemos que la Comisión de Armonización lo que hizo, entre otras cosas, fue una reducción de artículos de manera bastante
relevante. 499 a 380 aproximadamente, ¿no?
370 y tanto, ¿no?
Exactamente, aproximadamente. Hoy día, durante la mañana, vamos a sacar el borrador 3.0 oficial por parte de la Comisión, donde vamos a tener el conteo final de artículos que quedaron después de la última fase de armonización, como bien dices tú, donde nosotros tuvimos que levantar alertas y soluciones sobre duplicidades, incoherencias, incompatibilidades, y como consecuencia de ello, se redujo finalmente también el número de articulados.
No es chica la poda, ¿eh? De 500 a 380, sí. No es nada de poca, 120 artículos menos.
Claro, ahora, en ese sentido, también una duda. Ustedes en el fondo, ¿cuál fue el mandato que se sintieron compelidos o que se sienten compelidos respecto a armonización? O sea, ustedes refundieron, cambiaron textos, porque recordemos que había toda una discusión respecto a la Comisión de Armonización, solamente sí. Podía eventualmente hacerse cargo de errores de sintaxis, repeticiones, etcétera, etcétera. Pero ustedes fueron más allá, ¿no?
No, nosotros tenemos claro el mandato. El mandato está en el artículo 77, sí. Específicamente del Reglamento General de la Convención Constitucional. Y este señala que el principal objetivo de la Comisión de Armonización es hacer una revisión detallada de cada uno de los artículos del texto borrador para velar por su calidad técnica y la coherencia final del texto constitucional. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cuáles eran nuestras misiones, cierto? Nosotros teníamos que ordenar lógicamente cada artículo, proponiendo también una estructura por capítulos y títulos, lo cual efectivamente hicimos. También teníamos que levantar alertas sobre posibles inconsistencias, contradicciones, duplicidades o faltas de ortografías y gramaticales que fuéramos encontrando en el borrador y todo lo que era relacionado con las correcciones formales, es decir, las gramaticales y ortográficas, estas eran únicamente aprobadas por la Comisión. En cambio, todos los cambios que se proponían relacionados con las inconsistencias, contradicciones o duplicidades, estas no solamente fueron aprobadas por 2/3 en la Comisión, sino que también van a tener que ser aprobadas por 2/3 en el Pleno. Pero creo que es importante que a las personas que nos están escuchando que la Comisión de Armonización solamente hizo aquello que expresamente estaba mandatado en el Reglamento General de la Convención Constitucional. En ningún caso nos extralimitamos en nuestras atribuciones.
¿Y cuál fue el criterio que se aplicó en el caso de las contradicciones? ¿Cuál norma prevaleció?
Había un ejemplo muy claro, porque vayámonos a ejemplos
sí,
concretos.
Sí, que es lo más práctico, sin duda.
Exacto. Había un artículo que decía que para la acción de reclamación de nacionalidad había que recurrir ante la Corte de Apelaciones. Y había otro artículo que señalaba que se recurría ante los tribunales civiles. Y por lo tanto, efectivamente, teníamos una incompatibilidad, ¿cierto? Una incoherencia, porque no podemos tener 2 tribunales competentes donde se podría presentar la acción de reclamación de nacionalidad. Y por lo tanto, lo que hace ahí la Comisión de Armonización es proponer una solución. Tenemos que elegir uno de estos tribunales y finalmente la propuesta de la Comisión de Armonización, que fue aprobada por más de 2/3 dentro de la Comisión, eso también es importante señalarlo, es que en este caso se tiene que recurrir ante los tribunales civiles.
Ante el tribunal ordinario, no ante la Corte, digamos.
Exactamente.
Correcto. Y eso es lo que ahora ustedes le van a someter al Pleno, digamos.
Y eso es lo que nosotros vamos a someter al Pleno. Desde nosotros presentamos como Comisión de Armonización el viernes 24 el informe al Pleno. Este se presenta y se delibera tanto el viernes 24 como el sábado 25 y la semana siguiente a ella, que va a ser desde el martes, miércoles y jueves, martes 28 en adelante, vamos a entrar ya a votar la propuesta final de armonización por parte del Pleno.
¿Y descartan nuevos plazos para indicaciones? Ya ha ocurrido en un par de oportunidades que se han empleado los plazos.
Lo que pasa es que en este caso estamos muy ajustados de tiempo. Era un desafío, por eso el trabajo de la Comisión de Armonización y particularmente coordinarla era un desafío enorme, porque teníamos mucho trabajo que hacer, era un trabajo muy complejo, muy detallado, pero que al mismo tiempo no teníamos mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hasta ahora yo estoy muy satisfecha con el trabajo que ha hecho la Comisión de Armonización, que si lo dividimos en tres fases, todas estas se han cumplido cabalidad. La primera fase era establecer un orden de cuáles iban a ser los capítulos de la propuesta de nueva constitución. Eso se cumplió incluso en Calama. La segunda fase fue distribuir los 499 artículos dentro de cada uno de los capítulos, y eso también se cumplió. Y la tercera fase, que fue la más compleja, como ya les comentaba, que duró un poco más de tiempo, fue la de presentar indicaciones para armonizar el texto propiamente tal, ¿cierto? Darle coherencia, velar por la calidad técnica, salvar las inconsistencias, las contradicciones y las duplicidades, y eso fue aprobado finalmente el sábado pasado.
Tami, estamos con Tani Puslinich, que es convencional constituyente y coordinadora de esta comisión de armonización. Cuando hay inconsistencias hay contradicciones, también se refiere a eso, ¿y cómo se resolvió? Si es que alguien dice que, voy a poner un ejemplo burdo para entender, el sentido de una calle es de norte a sur y otra de sur a norte, y ambas fueron vistas por un pleno, pasaron el filtro de los dos tercios de un pleno. ¿Cómo se determinó si era en un sentido o en otro una norma?
A través de una deliberación transversal en el trabajo de indicaciones. Claro. Efectivamente, el ejemplo que yo les di sobre la acción de reclamación era una contradicción. Teníamos dos normas que decían que uno recurría a un tribunal y otro que recurría a otro. Y por lo tanto, dentro de esa misma deliberación, se establece finalmente que lo más lógico es que se recurra al tribunal, los tribunales civiles en este caso, y por lo tanto el otro se elimina la mención a que se recurría ante la Corte de Apelación.
Lo que le pregunto también, porque es complejo, porque la que dejan fuera, la que queda en la poda, también fue vista por dos tercios, entonces de alguna manera no se respeta del todo. ¿Cómo se dilucidó eso? La voluntad del pleno de una comisión.
Lo que pasa es que no se yo creo que es un error decir que no se respeta la voluntad del pleno de dos tercios, porque de todas formas recordemos que estos son propuestas. Entonces, la voluntad del pleno siempre se va a respetar, porque lo que hace, y es un mandato de la Comisión de Armonización, es detectar estas contradicciones, dar una solución. Es nuestro mandato dar una solución a estas contradicciones, y la última palabra la tiene el pleno. Siempre se respeta la voluntad del pleno.
No creo que vaya a ocurrir, pero y si en el caso, pongamos el caso hipotético, de que el pleno rechazara la norma que establece que es un solo tribunal, entonces podría ocurrir que en el texto definitivo quedaran dos tribunales distintos, que quedaran normas contradictorias.
Exactamente.
Podría ocurrir que quedaran normas contradictorias si el pleno las rechaza.
Pero no ocurrió.
No sabemos lo que va a hacer el pleno todavía, pues, Matías.
Exacto. Ya se aprobó por parte de la comisión por dos tercios, pero yo creo que eso también es importante para bajar la ansiedad, porque efectivamente es así. O sea, si es que, particularmente este caso que estamos hablando, se rechaza la indicación, quedarían dos normas, una que dice que uno recurre a un tribunal y otra que dice que recurre a otro, ¿cierto? Entonces, lo importante también, y por eso también fue un trabajo muy delicado lo que hizo la Comisión de Armonización, porque a diferencia de las comisiones temáticas, el quórum para aprobar en la Comisión de Armonización es también de dos tercios. ¿Y por qué? A diferencia de las comisiones temáticas, que era por mayoría. Entonces, ¿por qué se exigió a la Comisión de Armonización que también el quórum fuera de dos tercios? Porque lo que queríamos es que se vieran reflejados estos dos tercios en el pleno. Y creo que muchas de las normas, la gran mayoría de las normas, de las indicaciones en la Comisión de Armonización, fueron aprobadas por más de dos tercios, y por lo tanto yo esperaría, siempre uno tiene la esperanza.
Tiene buen pronóstico. Tiene buen pronóstico,
exacto, claro. Pero yo esperaría que estos dos tercios se vean reflejados finalmente también en dos tercios en el pleno.
Todo esto se va votando por capítulos, por norma, no el cuerpo completo, ¿no?
No, se va. Esto es un protocolo que va a salir ya de la mesa propiamente tal. Nosotros, así como coordinación de la Comisión de Armonización, propusimos cierta metodología, pero la palabra final la tiene la mesa de la convención en cuanto a cómo va a ser el protocolo de votación, pero sí se espera que al menos lo que se ha conversado, ¿cierto? Esto no está cerrado todavía, es importante decirle a las personas, pero a lo menos la idea es que también se pueda votar por capítulos. Independiente que dentro de los derechos propios de cada convencional constituyente está la posibilidad de pedir votación separada de una o más indicaciones, lo ideal es que se pueda someter a votación el capítulo completo de cada, o sea, de cada uno del texto constitucional, del informe, porque eso también permite disminuir el riesgo de que se caiga una indicación y que quede el texto incoherente o que quede desarmonizado finalmente, ¿cierto?
Claro. También hay algunas normas transitorias que ya están aprobadas en la comisión, por lo tanto tienen que ir a armonización y después al pleno, pero por ejemplo hay una disposición transitoria que establece que en el caso de la Corte Constitucional, que va a reemplazar al Tribunal Constitucional, los ministros que hayan completado, que lleven menos de la mitad del periodo, se integrarán a esa nueva Corte Constitucional, por ejemplo. Uh-huh. El tema práctico es que la norma general dice que todos estos organismos deben ser al menos paritarios. Entonces, ¿cómo se resuelve el que la composición actual, por ejemplo, no sea paritaria y que la mitad y que una parte importante sigan? ¿Qué prima? O sea, ¿la condición de paritario está antes o está después?
Eso lo va a tener que resolver, también se resuelve a través de normas transitorias. Nosotros a través de la Comisión de Armonización...
No, es que la norma transitoria ya dijo, lo que ustedes van a tener que hacer es armonizar la norma transitoria, claro, aprobada con la norma general que establece que sea al menos paritaria. Entonces, es una pega que van a tener que hacer probablemente ustedes.
No, es que lo que pasa es que hay otra norma transitoria que se hace cargo de la paridad respecto de los órganos en general, de órganos del Estado.
¿Y qué dice?
Entonces, esa norma tiene que conversar particularmente con las normas de, en este caso, de la integración de la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces, lo que se espera es que, por supuesto, se mantiene en este caso, como bien comentas tú, aquellos ministros y que se van a integrar ahora del Fondo del Tribunal Constitucional, se integran a la Corte Constitucional. Y en los nuevos que hay que nombrar, lo que se tiene que buscar es la paridad, solamente, de integración paritaria final.
Solamente para los nuevos, pero pensando, exacto, en la final. Es decir, por ejemplo, exacto, si faltan mujeres, todos los nuevos deberían ser,
claro,
mujeres.
Para
cumplir con la mención de paridad. Exactamente.
Claro. Y en ese sentido, hay también una contradicción que parece, o sea, más que una contradicción, algo que necesita armonización. Y que se hable de la existencia de un sistema de justicia nacional, que es aplicable a todos los chilenos, y que se diga que Chile a su vez está compuesto por naciones, las cuales a su vez tendrían sistemas propios de justicia. ¿Cómo se armoniza esas dos lógicas? ¿Cómo hace que conversen entre ellas?
No entiendo la pregunta, ¿por qué consideras que hay una contradicción? Si me puedes.
Porque si existe un sistema nacional de justicia y existen, uh-huh, sistemas locales de justicia, ¿cómo se establece, uh-huh, cuál sistema opera en cada situación?
Eso lo va a tener que determinar la ley. O sea, existe el Sistema Nacional de Justicia, que se aplica a todas y todos los chilenos, y específicamente lo que se reconoce en la Constitución como norma permanente es el pluralismo jurídico. Y en ese sentido lo que hace es reconocer la existencia de sistemas, de tribunales indígenas, ¿cierto? Y que por lo tanto, pero simplemente es un principio, y por lo tanto va a ser la ley la que determine las competencias, las atribuciones y la coordinación, y eso lo dice la propia norma constitucional, ¿cierto? Permanente, la coordinación que va a tener que existir entre los tribunales indígenas y el Sistema Nacional de Justicia. Pero creo que también es importante recordarle a las personas que no hay una incoherencia respecto de esto, porque dentro de las propias normas que se aprobaron en el Pleno establece el principio de unidad jurisdiccional, y sé que es un término muy leguleyo, sí, pero vamos a entrar a explicarlo, que significa finalmente que todo siempre está bajo una unidad jurisdiccional y que la última palabra, y hay una norma expresa, la tiene la Corte Suprema. Entonces, no hay una incoherencia, una incompatibilidad respecto del punto que tú me estás mencionando.
Sí, pero recordemos que en materias penales, por ejemplo, no siempre la Corte Suprema es la instancia a la que se puede llegar, digamos, por ejemplo. Entonces,
por ejemplo, pero la norma tampoco señala cuál va a ser las materias que va a conocer los sistemas indígenas.
Y eso,
pero
entonces,
se señala
y eso,
que va a conocer las materias penales.
Y eso, y eso, o sea, y eso queda en la, en la práctica, a ver, 12 sistemas, 11 sistemas jurídicos más un sistema nacional, y que deberán actuar concatenado, y que será la ley, habrá que, el actual Parlamento tendrá que ponerse de acuerdo respecto a cómo lo legislan.
¿Cuáles van a ser las materias que va a conocer los tribunales? No necesariamente todos los tribunales indígenas, porque como bien dices tú, pueden haber 11, pero no necesariamente, va a depender de cada pueblo. Entonces, si es que efectivamente un determinado pueblo quiere que se reconozca su jurisdicción, ¿cierto?, tradicional, bueno, va a terminar la ley, entonces, ¿cuáles van a ser las materias que va a conocer y la coordinación con el Sistema Nacional de Justicia?
Tami Pustelnik, convencional constituyente, coordinadora de la Comisión de Armonización. Muchísimas gracias por conversar con tú esta mañana.
Gracias, Tami.
No, muchas gracias. Buenos días. Que estén muy bien. Gusto, buenos días.
Buenos días. Nos vamos, ya viene información privilegiada. Antes, cartas notables con Bravo Espejo. Hoy, siguiendo con el ciclo de cartas de padres e hijos, de Einstein.